todos y a todas, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este pequeño viaje, a esta retrospectiva por el 2022, por lo que ha sido el 2022 del Club Baloncesto Gran Canaria. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la temporada 21-22, el final de la temporada 21-22 y el inicio de la temporada 22-23 del Club Baloncesto Gran Canaria. Y es que en estos 12 meses las cosas han cambiado mucho y la montaña rusa que ha sido el conjunto claretiano durante los últimos años parece que camina para enderezarse y que haya menos curvas. Aún así, en estas fechas es súper importante volver para atrás, ver y reconocer errores, pensar en qué se puede mejorar y por eso hacemos este especial. Así que sin más dilación, abróchense los cinturones y acompáñenme en este viaje que empieza de mala forma con una enfermedad que a pesar de que ya tenemos bastante olvidada, aún sigue dando sus últimos coletazos y que empezó afectando al Granca de forma directa el pasado mes de enero. To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. El Club Baloncesto Gran Canaria empezó con el pie izquierdo el 2022 porque nada más arrancar el año empezaron a caer los jugadores con casos COVID. Eso obligó al Granca a cambiar varios partidos y se pasó bastante tiempo en el dique seco debido a esos positivos. La verdad que el primer directo al aro no pudo empezar de peor manera.
El Club Baloncesto Gran Canaria ha visto cómo se ha suspendido tanto su primer partido del año ante Valencia como el que se tenía que jugar mañana en casa en el Gran Canaria Arena ante el Obradoiro. El COVID-19 ataca a la plantilla amarilla.
Y así explicaba Willy Villar, el director deportivo claretiano, lo que habían sido esos más de 15 días con el cerrojo puesto al Gran Canaria Arena. Y es que el Granca iba a tener que recuperar partidos a la carrera y al final iba a ser un pequeño lastre en sus últimos coletazos en la batalla por ir a la Copa del Rey de Granada.
Pues muy extraño, ¿no? Como estás diciendo, porque realmente en mitad de una competición llevamos ya, creo que son 15, 17 días parados. Anteriormente también hubo las ventanas, no hay continuidad, no juegas de seguido y tienes a tu público. Un poco cortas toda la dinámica normal de trabajo, ¿no? Que es lo que estamos sumidos ahora, todo en, son, digamos, circunstancias muy, muy especiales. Y bueno, pues lo llevamos de la manera que lo tenemos que llevar todo, intentando adaptarnos y a lo que te va viniendo de nuevo y es lo que hemos intentado hacer hasta ahora, que bueno, pues tanto con los protocolos COVID, como con el tema de la suspensión de los partidos, que has ido preparando un partido, luego te lo han suspendido. Bueno, no queda otra. Yo creo que no solo nosotros, por desgracia, son situaciones que van pasando a otros clubes también y son momentos y tiempos de adaptarse a lo que viene.
I do the same thing. I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. Tras el batacazo que supuso no clasificarse para la Copa del Rey y ver cómo el equipo tenía prácticamente pie medio en la competición y se acabó cayendo al final de la primera vuelta, y hay que añadir que los amarillos perdieron a John Surna por un par de meses debido a una neumonía bilateral a causa de su infección por COVID-19. Los objetivos eran claros: volver a entrar en los playoffs y sobre todo hacer una buena Eurocup. De hecho, en la competición europea, el conjunto amarillo acabó primero de su grupo, lo cual le daba factor cancha en esas eliminatorias a partido único en todas y cada una de las rondas que disputase, a excepción de si se veía las caras con el Juventud. Por lo tanto, era muy optimista por parte del conjunto amarillo, y también lo era Willy Villar con la renovación de Porfi Fisac, ya que era un tema bastante escabroso, ya que no tenía a todo el mundo convencido de la continuidad del técnico segoviano. Aún así, él dejaba claro durante los primeros meses del año que el proyecto del Gran Canaria no tenía sentido sin Porfi Fisac.
Faltó a lo que pienso de Porfi, bueno, yo creo que lo he dicho muchísimas veces y lo seguiré diciendo. Creo que el futuro del proyecto y la estabilidad y la manera de poder seguir arriba y conseguir éxito y estar entre, digamos, los equipos importantes de la Liga ACB y aparte de todos los objetivos de Eurocup, pasa por tener lo primero estabilidad y sobre todo estabilidad con gente que sea muy válida. Y yo lo he dicho siempre, yo creo que es un lujo tener a Posti, uno de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en el baloncesto español, sin ninguna duda. Y ojalá que se termine rubricando esta renovación.
Pero Porfi Fisac también tenía su opinión acerca de su renovación, por supuesto. Él quiso dejar bastante claro que no iba a continuar en Gran Canaria si no se lo merecía. Tenía que cumplir los objetivos para poder rubricar su continuidad en la isla.
Me encanta la crítica que recibo a veces, porque es verdad que tenéis que hacer que exigirme más. La misma que tenía Kasikaris o la misma que tenía Luis Casimiro, incluso para mí el mejor entrenador que ha tenido la historia, que es Pedro Martínez. Esa crítica es buena para los entrenadores y esa crítica está realmente bien. Pero yo no creo que sea lo que realmente importa. Creo que me gusta un poco que haya esa crítica deportiva y que haya esa exigencia, pero tenéis que ser realistas. Y yo la realidad la veo de una manera distinta a la que alguno de vosotros la veis. Yo la realidad es que este club está haciendo cosas muy bien. Y hay un aire de negatividad siempre si alrededor del club que no me gusta, porque yo creo que no es bueno para vosotros, no es bueno para Gran Canaria. Yo no voy a estar si la gente no me quiere, yo no voy a estar si no cumplo mis objetivos. Yo mis objetivos lo tengo claro. Yo creo que es un club que ahora mismo es el octavo presupuesto de la liga y tiene que pelear por estar entre los 8 primeros. Y no hay más. Y esto es ley de vida y así tengo que asumirlo. Y si no logro mis objetivos, pues no me tienen que renovar. Es más, yo probablemente no me quede si no lo logro. ¿Sabes cómo me quedaré? Si me lo merezco. Si no me lo merezco, no me voy a quedar en Gran Canaria.
Renovaciones a un lado, el Granca iba camino de intentar repetir por lo menos las semifinales de Eurocup del año pasado. En la primera eliminatoria, los amarillos eliminaron al Slask polaco y se enfrentarían en los cuartos de final a un Moraván Andorra que llegaba como colista de la Liga Endesa y estaba peleando por no descender. Evidentemente, el conjunto andorrano era un equipo duro, que llegó a la isla de Gran Canaria sin nada que perder, sabiendo que jugaba fuera de casa y que lo importante para ellos era el fin de semana. Aún así, un mal final de partido por parte del conjunto claretiano le dio a Andorra la posibilidad de llegar a las semifinales. Este batacazo no fue un fracaso, no podríamos catalogarlo de fracaso, pero sí de decepción, porque el Granca había demostrado ser capaz de pelear por esta Eurocup, por lo menos hasta las últimas eliminatorias, y caer de esta manera fue algo duro para la afición. Aún así, Porfi Fisac en sala de prensa decía que quizás jugar unas semifinales de Eurocup estaba por encima de las posibilidades de todo un Granca.
Igual lo que estamos vendiendo está por encima de nuestras posibilidades. Creo que hubiera sido segundo año consecutivo de jugar semifinales y creo que sinceramente tenemos que ser conscientes de lo que somos ahora mismo, pero es una opinión muy particular.
Esas declaraciones de Fisac trajeron mucha cola, porque es evidente que el Granca podía perder con Andorra, pero quizás era demasiado pensar que el Granca no podía aspirar o no puede aspirar a estar en unas semifinales o una final de Eurocup en una edición en la que no estaban ya los equipos rusos por esto de la guerra de Ucrania, y además el conjunto claretiano ya había demostrado ser un equipo capaz durante toda la competición. Luego, un par de días después, Porfi volvió a intentar explicarlo, aunque no terminó de convencer a demasiados.
Nos creemos tan superiores. Yo les voy a decir una cosa. A ver, que sí, que estoy fastidiado, que estamos todos jodidos, que nos sentimos todos que teníamos una opción de pasar a semifinales. Pero ¿cuántas veces se han jugado cuartos de final en este club? ¿Cuántas? Que estaba todo en nuestra mano, pero en la misma mano que estaba, vuelvo a repetir, mire, en el mundo profesional nadie gana antes de empezar un partido. Y si ustedes se creen superiores y tenemos la obligación y tenemos todo esto de ganar a Andorra, Andorra es nuestro nivel. Y Andorra también pensaba que nos podía ganar. Claro que perdimos y que estamos fastidiados. ¿Saben lo difícil que es llegar a jugar unos cuartos de final? ¿Saben lo difícil de verdad que es? ¿Saben lo difícil que es llegar a jugar unas semifinales? Es tan difícil como que se han jugado tres veces. Yo lo único que estoy diciendo, que lo teníamos en nuestra mano. Que sí, que soy el responsable y el máximo, que sí, que lo soy yo. Denme todos los palos que quiera. Se ha perdido por mi culpa, ¿vale?
Una vez finiquitada la competición europea, el Granca se centró en la liga doméstica y en intentar clasificarse para los playoffs. Tras perder 4 de los últimos 5 encuentros, el Granca se metió en las eliminatorias por el título a costa de lo que hicieron otros rivales, pero a punto estuvo de empatar la serie contra el Barça en el partido disputado en el Gran Canaria Arena. Sin embargo, Corey Higgins decidió aquel choque donde Dylan Ennis casi fue un héroe, y quizás ese fue el mejor ejemplo de lo que había sido la etapa de Fisac hasta el momento. Altos y bajos, poca regularidad, momentos de exuberancia ofensiva e instantes de desaparición. Aún así, pese a los mensajes de cariño y apoyo por parte de la dirección deportiva en cuanto a la renovación de Porfi, las cosas iban a cambiar un poco. Había una fricción con el entrenador por parte de un sector de la grada que le llegó a silbar en algunos choques, y también había desacuerdo con parte de la directiva, concretamente con un Enrique Moreno, presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, que tenía claro que Porfi no debía seguir. De hecho, si rebobinamos a los primeros meses del año, recordamos aquellas palabras de Willy Villar.
Y yo lo he dicho siempre, yo creo que es un lujo tener a Porfi, uno de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en el baloncesto español, sin ninguna duda, y ojalá que se termine rubricando esa renovación.
Y estas eran las palabras de Porfi en el que iba a ser su último partido dirigiendo al Club Baloncesto Gran Canaria, aquel segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final del Playoff 2022 contra el Barça.
Bueno, yo hablé con el club claramente que mientras siguiéramos en competición no era momento de entrar en ningún tipo de diálogo, y el club lo entendía igual, y hemos quedado a juntarnos esta semana, y en esta semana pues hablaremos de ello.
Lo que está claro es que en el mundo del deporte no vale de nada el ayer, y lo que importa es el minuto en el que estamos en este preciso momento. Por eso, lo que en enero era una obviedad a la hora de querer que Fisac siguiera, se convirtió en algo secundario ante el empuje desde dentro por parte de Enrique Moreno. Por tanto, Fisac acabó siendo no renovado, y el Granca, 2 años después de la salida de Katsikari, volvía a cambiar de técnico. El siguiente inquilino iba a ser, tras el ciclo de Luis Casimiro y sin contarlo a él, el sexto entrenador amarillo en 4 temporadas. Sin embargo, antes de arrancar nuevos tiempos, Porfi dijo adiós en una rueda de prensa fiel a su estilo, sin eludir preguntas y quizás siendo más sincero que en otras muchas ocasiones. Lo primero que quiso hacer es dejar claro que él no iba a continuar si no todos querían su renovación.
Lo anunció que no se me renovaba o que no iba a continuar cuando ellos saben por mí desde hace... desde que me marché de aquí, desde que acabó el año, incluso antes de que acabara, yo les dije que no podía estar en un sitio donde no se creyera en mí al 100%, porque soy una persona que el día a día es muy importante sentirse apoyado y valorado, porque es muy exigente en este sentido, y ya había notificado, ya había dicho por a través de mi agente, a través mío, a través de todas las conversaciones que había tenido con el club. Y entonces, claro, cuando la semana pasada empezó a haber una vorágine de si uno quiere que me quede, otro quiere que me quede, oye, pero señores, si yo no me voy a quedar, no sé qué está pasando aquí, no sé dónde estamos llegando en esto, lo que me hace entender que, o sea, a lo mejor alguno no sabía que yo no me iba a quedar, pero esto es lo que quería y así lo tenía y así se lo hice ver. Pero no porque no quisiera quedarme, sino porque creo que no se confiaba en lo que yo hacía.
Posteriormente, quiso dejar varias cosas bastante claras. La primera es que se vio en medio de cosas que poco tienen que ver con el baloncesto.
No sé, yo creo que yo soy un entrenador deportivo y creo que no choco muy bien con la política, y yo no soy político en ningún sentido, ni para un lado ni para otro. Y creo que me he visto en el medio de una circunstancia que ni me he comido ni he querido comer.
Luego dejó patente lo que le pedía a sus jugadores.
Cuando llegué aquí llegué con una gran ilusión, con un gran reto. Creí que podía dar un empuje en las cosas que a mí más me gusta, trabajar con gente de la cantera, trabajar con los jugadores para hacerles un poquito mejor. Pero necesitaba tener ese apoyo fuerte, ese apoyo de que yo soy un entrenador que a veces lo que se pide a uno mismo, el grado de exigencia que tiene con uno mismo, le tiene alrededor suyo. Yo no me gusta nada la comodidad, no me gusta nada el trabajar. Y soy un muy mal entrenador para que no es trabajador, muy malo. Y he tenido la fortuna de tener muy buenos trabajadores. Y gente que ha asumido que mi forma de actuar es trabajar el día a día. Para mí el día a día es absolutamente imprescindible. No entiendo mi profesión con lo que cuesta poder estar en ella, con lo fácil que es vivir en ella. No entiendo mi profesión con comodidad. No entiendo mi profesión ni al jugador, ni al cuerpo técnico, ni a nadie que esté trabajando en esta. Mi único objetivo siempre ha sido sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos y llevarles al límite. Esta es mi manera de trabajar. A veces esto no lo he sabido vender bien exteriormente o a veces no se ha sabido entender bien.
Y acabó reconociendo lo que era un secreto a voces, sus problemas con Javi Beirán. Sin duda, ese fue seguramente uno de sus mayores errores, ya que he visto desde fuera y con perspectiva, esta situación se podía haber gestionado de otra manera.
Yo tuve mis problemas, como bien sabéis, con Javi Beirán, pero me siento muy orgulloso de Javi Beirán. Yo creo que a pesar de todo ese conflicto, lo único que pretendíamos los dos era ayudar a Gran Canaria, ¿sabes? Y yo le busqué pues todo lo que pude y todo lo que intenté con una sola idea, y es de hacer que fuera mejor jugador y que acabara. Y me siento orgulloso de cómo acabó la liga, ese equipo, ya no solo Javi Beirán, sino todo el equipo, ¿sabéis? Porque fue un año difícil, fue un año complicado, sin público, y yo me siento muy orgulloso de los 2 años y de todos los jugadores que he tenido. hasta un minuto después de que esté con ellos, yo muero por mis jugadores.
Además, finalizó y sentenció con unas palabras para nosotros, para la prensa, reflexionando sobre que en algunos momentos es muy probable que no llegáramos a comprenderle del todo.
Pero que sepáis que os respeto absolutamente a todos y que alabo vuestro trabajo en este sentido. Y por lo tanto, cero rencores hacia cualquier tipo de crítica. Me gusta la crítica, me parece que es constructiva siempre y de verdad que me voy con esa sensación de que a veces no me habéis comprendido, pero me voy sobre todo con la sensación de que he hecho mi trabajo de la mejor manera posible.
Se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une.
Y el elegido para sustituir a Porfi fue Jaka Lakovic, un entrenador que lo había sido casi todo como jugador y que venía de hacer unas temporadas muy buenas en el Ratiofarm Ulm de Alemania. Jaka tenía claro el Granca que quería y la ambición que suponía llegar a un proyecto de estas características. Era su momento y su oportunidad, por lo que desde el primer instante marcó las directrices de lo que quería que fuera su proyecto.
Es un reto muy apasionante para mí. Estoy muy agradecido para la oportunidad de ser el primer entrenador de Gran Canaria, de club que compite a máximo nivel, a la mejor liga de Europa, ACB, y también en el Eurocup. Tengo unas ganas, una ambición increíble para empezar a trabajar. Vamos a hacer todo para que resultados y también nuestro juego apasiona, lo acercamos a nuestra afición y bueno, eso es un poco lo que quería decir para primeras declaraciones.
Aún así, nada más llegar se encontró con el primer problema: los rumores sobre la salida de Dylan Ennis. El jugador canadiense había sido el más querido por la afición, estaba encantado con la isla, con la gente y con el club, pero parecía que desde la entidad se quería dar un giro de tuerca a la situación en la plantilla y que dentro de ese cambio no estaba la eterna sonrisa de la arena. Esto molestó mucho a la afición y Lakovic tuvo que torear su primer Miura en su primer minuto de amarillo.
Estamos en plena construcción del equipo, estamos planteando muchas opciones y para ahora mismo nada es oficial y definido. Entonces las declaraciones sobre Dylan o sobre cualquier otro no te puedo confirmar porque no están ni hechas ni nada, ¿no? Y entonces cuando serán hechas y oficiales lo comentaremos.
Y Willy Villar tomó también la palabra, aunque no añadió más al tema.
No sé si me estoy explicando, ¿no? No. O sea, cuando ocurra, si sigue, seguirán, habrá que explicar nada. Y sí, pero no solo hablando de él, digo, y el verano será largo en este sentido, y aceptamos que esto va a ser así. ¿Cuántos rumores van a salir de jugadores que van a venir aquí? De hecho, ya han salido, ¿no? O cuáles que. O sea, van a haber rumores de todo tipo. Evidentemente, sobre los rumores, y eso que sabe que soy accesible a cualquier. Cada vez que me llamen ustedes voy a responder a todo, pero responderé sobre lo que nosotros oficialmente terminamos haciendo.
Al final, Ennis se marchó para tristeza de muchos aficionados, pero la alegría fue por barrios. De la salida de Dylan Ennis pasamos a la casi marcha de Khalifa, porque el mismo día del draft de la NBA en el que su nombre iba a aparecer, Willy Villar dejó claro que Diop tenía todas las papeletas para pagar su cláusula y volar lejos de Gran Canaria.
Con respecto a Khalifa, pues todo lo contrario, ¿no? Desde su agencia nos transmiten que, independientemente de lo que pase hoy en el draft, que ya veremos, y le deseo de aquí toda la suerte del mundo, que se la merece, porque al final como ustedes saben, Califa es más canario que otra cosa y es una cosa nuestra, criada en el club con 14 años, en fin, que todos los éxitos del mundo esta noche. Pero independientemente de lo que pase, lo que sí me transmiten que en una dirección que vaya a la NBA o no, las posibilidades de que continúe aquí son mínimas.
Tras salir elegido en el puesto 39 de ese draft por Cleveland Cavaliers, Diop estaba viviendo un auténtico sueño. Y es que Khalifa Diop había terminado la temporada como un tiro y siendo muy importante para el Granca. El senegalés estaba en una nube.
La verdad es que ese día no ha sido fácil, ha sido con muchos nervios, esperando hasta segunda ronda, no ha sido fácil, pero cuando ya dijeron mi nombre estaba más ilusionado que nunca porque he cumplido uno de mis sueños y seguiré trabajando para estar en la Liga de la NBA el día de mañana.
Aún así, después de muchos rumores, el Gran Canaria y el interior africano cerraron su continuidad para satisfacción de toda la afición. Sin duda se quedaba un jugador muy importante y vital para los esquemas amarillos, un jugador salido de la Vega de San José. Un canario más que quería llevar al Granca lo más arriba posible.
Ha sido una ilusión quedarme aquí, porque aquí me siento como casa. Y como este año yo sé que tengo muchas oportunidades para hacerlo mejor que el año pasado, he preferido quedarme aquí y seguir mejorando en los entrenos, dentro de la cancha, fuera de la cancha, para llegar lo más alto posible de la liga.
Lo pide, yo me porto bonito. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile.
Sin embargo, los cambios no solo iban a llegar en forma de fichaje durante el verano. En pleno mes de agosto, un terremoto terminaría por dar carpetazo final a la etapa de Enrique Moreno como presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Tras muchas idas y venidas, errores de enorme magnitud económica y una gestión bastante lejos de lo ideal, Moreno dijo adiós al que es el equipo de su vida. Pero en su lugar llegaría una figura de autoridad y muy bien valorada como Sitafa Sabané. Ta estaba de vuelta en casa.
Es un honor y una gran responsabilidad para mí tomar el relevo como presidente de este club. Cuando llegué al club hace 18 años, ni yo ni nadie se podía esperar que fuese el inicio de tan larga historia de amor. A veces me enfada casi mi mujer por la competencia que le hace. Pero un club que podía haber sido uno más dentro de la carrera de un jugador, se convirtió en el club de mi vida y Gran Canaria se convirtió en mi segunda casa, como es sabido de todos, hasta el punto que el presidente me haga hijo adoptivo de la isla. Me sentí identificado con la mezcla de humildad y ambición, acompañado de muchísimo trabajo y compromiso que encontré en el club. Así que cuando el Cabildo otra vez me llamó, después de la gran sorpresa, aparte del vínculo emocional, aparte de la propuesta a nivel profesional, el reto llamativo de unir el baloncesto, el liderazgo y la gestión, hay otro gran factor que me empujó hacia dar el sí, que es el pensar que estamos delante de un momento clave que puede ser un punto de inflexión para este club. Y cuando en momentos así te tocan la puerta y eres de un sitio, tienes la responsabilidad de contestar y de acompañar.
Su llegada ha supuesto un cambio total en el aspecto social para el club, y eso ya es mucho decir. Además, esto fue lo que se encontró a su llegada a la isla. Esto fue lo que se encontró en el Club Baloncesto Gran Canaria.
Bueno, yo me he encontrado a un montón de gente, primero, que me han recibido muy bien. Y la verdad que, bueno, la recepción que he notado en general en la sociedad ha sido increíble. La misma he visto dentro del club. Al final son muchísimas personas que conozco de antes. imagino que si estás en una organización hay un momento de cambio, no sabes quién viene y al final viene alguien conocido y alguien con quien te llevabas bien y con quien crees que puedes trabajar bien. Esto es una motivación, es lo que estoy viendo dentro del club, muchísimas personas con ganas. Yo llego, como he dicho, aquí a estar a full. Estoy ahí cada día con ellos y trabajamos codo a codo. Y bueno, yo quiero un poco este ambiente de startup, ¿no? Un poco estamos todos aquí para sacar esto adelante, hacer lo máximo posible. Vale, soy el jefe, entre comillas, pero yo soy un recurso más para ayudar a cada uno a alcanzar su mejor nivel posible. Así me veo y bueno, así estamos trabajando por ahora.
Más allá de todo lo que le queda por hacer a Sabané, lo más importante, obviando el tema deportivo, es la situación económica. Sin duda es lo que más preocupa al aficionado y al propio Cabildo, por lo que un objetivo vital para el 2023 va a ser encontrar un patrocinador principal. Esto es lo que decía Taf acerca de la postura que iba a tomar para conseguir alcanzar esta meta en una entrevista en Radio Marca.
Yo creo que el beneficio justamente tiene que ir en los dos sentidos. Si vas a proponer algo, tienes que proponer algo que aporte valor a la otra parte, no ir a mendigar algo, sino decir, oye, señores, hemos estado aquí con Herbalife durante X tiempo, mira todo lo positivo que Herbalife ha sacado de esta relación, y a partir de ahí trabajar. Lo que decía Enrique, efectivamente, hay agencias, gabinetes, como quieras llamarlo, externos, que trabajan y con los que se puede trabajar para que te ayuden en este tipo de búsqueda. Luego también tiene que haber la vía tuya, directa, de buscarla, donde además te ahorras el tener que pagar un porcentaje a esta agencia, ¿no? Es una de estas muchas cosas, cuando digo lo de estar full time, pues de poder, para poder dedicarte también, y muy en particular a esto, porque no se le pierde a nadie, que es uno de los objetivos fundamentales, recuperar un patrocinador principal. Es una anomalía que una marca como el Granca, tan buena, tan positiva, tan potente, no tenga un patrocinador principal.
Pero antes de arrancar la temporada, tuvimos un verano de selecciones en el que los jugadores del Granca brillaron, desde los nuevos como Benítez con la plata del FIBA América conseguida con Brasil, hasta los viejos conocidos como Brusino, oro en ese FIBA América con Argentina, Víctor García con su oro en el Eurobasket con España y Andrew Albici sumando la plata de ese campeonato de Europa con Francia. Asimismo se lucieron Slotter y Balcerowski con una Polonia que fue cuarta. De hecho, el pívot polaco fue muy protagonista con su selección, despejó fantasmas del pasado y dejó unas declaraciones para la historia en los micrófonos de Radio Nacional de España con el compañero Norberto González.
Pues a por ellos, no sé qué decir, es que ahora mismo no sé qué decir, solo seguimos, a seguir, coño.
Oh, esto es lo último. Una vez finalizado el Eurobasket, tocó volver a la rutina, y en esa rutina estaba la ambición y las ganas por sumar. Al Granca llegaron ese verano, además del ya mencionado Víctor Benítez, Ferran Bassas y Damien Inglis. Pocos cambios para un equipo que, pese a todo, estaba dispuesto a soñar, tal como nos contó el propio Benítez acerca de los objetivos europeos para el curso 22-23.
Pues la verdad que, bueno, la Eurocup siempre ha sido una competición con muchos equipos que pueden ganarla. Sí que la manera que se compite hoy es distinta, ¿no? El hecho de jugar muchos partidos en la primera parte de la competición y después jugar a uno solo juego, no la vida, eso le da a muchos equipos la posibilidad de algún partido que nos espera, como se pasó al Granca el año pasado, por ejemplo. Entonces, pues yo diría que tenemos una gran oportunidad y la ambición es ganarla, pero hay que entender la competición y ver que todo se juega a lo mejor a 40 minutos de repente de un partido solo. No es solo la final, eso empieza desde octavos, cuartos. Entonces, es una competición que me parece muy buena para el público, pero para los equipos costará un poco a nivel psicológico, ¿no? Pero es lo que te dije, al final la ambición del equipo tiene que ser ganarla, porque creo que tenemos equipo para hacerlo.
Asimismo, Ferran Bassas dejaba patente que la Liga Endesa iba a ser muy igualada y que cualquiera podía ganar a cualquiera. Y siendo justos con el base catalán, razón no le iba a faltar.
Bueno, ya de por sí la Liga CB es una liga muy, bueno, muy competitiva, con cada vez equipos que se refuerzan mejor, la mejor liga de Europa, ¿no? Y entonces, para nosotros, que este año nos hemos reforzado, pero a la vez vemos que hay otros equipos que también, ¿no? Y entonces, será una liga muy, muy competida, con cada partido es un partido muy difícil, A lo mejor te estás enfrentando al último clasificado, pero sabes que si no te pones las pilas las puedes pasar malas. Entonces, bueno, será una liga competitiva, como lo es cada año, y habrá que ponerse las pilas desde el inicio.
A pesar de esas palabras de Basas, el inicio del Gran Competición Liguera fue tremendo. El primer partido en casa fue contra el Barça y los amarillos lo sacaron adelante pese a todos los problemas que tuvieron para hacer la pretemporada. Lakovic le ganó la partida y así que Vicius, a pesar de que los culés venían de perder la Supercopa. Brusino dejó claro tras el partido la felicidad de un vestuario en el que se respiraba ya muy buen ambiente.
Empezamos la temporada contra un rival difícil. El entusiasmo de todo era, estábamos a tope, era fundamental. Y bueno, creo que tuvimos concentrado los 40 minutos. Y bueno, y eso hizo que vayamos peleando cuarto por cuarto. Y sabíamos que si llegábamos parejo hasta el final, nos podíamos llevar el juego. Y bueno, y eso pasó, así que estamos muy, muy contentos. Pero bueno, esto recién empieza, pero está bueno haber empezado así.
Todo fue felicidad para el Granca, que consiguió establecerse cómodamente entre los primeros clasificados de la Liga Endesa. Había ilusión y ganas, se veía un equipo comprometido y preparado para cualquier batalla. Pero no todas las batallas se pueden ganar. De hecho, cuando llegó el derbi ante Tenerife, Lakovic avisaba del potencial lagunero. Y es que la honestidad de Yaka se hizo patente cuando dijo aquello de: si vamos a intentar ganar la Tenerife tácticamente, vamos a salir perdiendo.
La clave será no intentar ganar Tenerife tácticamente, porque si vamos tú a tú intentar ganar con táctico, yo creo que vamos a salir perjudicados. Tenemos que salir con mucho esfuerzo, mucha intensidad y intentar sobreponernos de esa manera, porque yo creo que tácticamente y sinceramente yo creo que son ahora mismo son mejores, e incluso tácticamente mejor equipo en la liga.
Razón no le faltó al técnico esloveno, y es que le pese a quien le pese, a día de hoy el proyecto de los vecinos está mucho más asentado. No obstante, lo peor de aquel encuentro no fue la derrota, sino lo agridulce que fue la retirada de la camiseta de Tab Sabané. El ahora presidente organizó una ceremonia tras el derbi que fue preciosa. Ovaciones por aquí, por allá, visita de amigos, familiares, excompañeros como Norris o Klein. Tuvo todos los ingredientes que merecen este tipo de actos. De hecho, la afición le hizo notar a Taf ese calor desde el primer momento.
Señoras y señores, Sitafa Sabané.
Bienvenido.
No trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, al final problema.
Mira que fácil te lo voy a decir. Baby, sí, one, two, three. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami, ya no está pa' ti.
Tras la derrota ante Tenerife pasaron unas semanas y llegó el parón de FIBA. Ese parón sentó mal al Gran Carlí Gandesa y encadenó 3 derrotas seguidas. Los fantasmas de lo sucedido la temporada anterior aparecieron de nuevo. Además, el choque con Baskonia en casa dejó patente que el equipo estaba tocado y, al encontrarse con un todoterreno perfectamente engrasado como el vitoriano, claudicó de forma contundente. Las alarmas estaban encendidas y Lacoy, sereno como siempre, señaló que tocaba aprender de los errores.
Una cosa que sí que podemos hacer es aprender algo de esto, de esta derrota dura, cómo hay que afrontar partidos contra rivales esos, pero no solo esos, todos los partidos. No hay ni un día que te puedes relajar.
Entonces Miquel Salvó también quiso dejar claro que la obsesión por la Copa iba a ser una mala compañía para lo que quedaba de primera vuelta.
Yo creo que habláis más de la Copa vosotros que nosotros. Somos conscientes de que está allí. No vamos a engañar y sí que se comenta alguna cosa, pero ya te digo, nosotros estamos desde el principio concentrados en el siguiente partido. Creo que nos ha funcionado muy bien y yo personalmente pienso que como menos la nombremos, mejor. Tenemos que afrontarlo, pasar este bache como lo más rápido posible, ¿no? Dar un paso adelante y sacar esta victoria, sobre todo en Murcia, que nos daría pues un poquito más de ánimo, de frescura y para seguir adelante.
Pasado el mal trago, Lacovic explicaba sus sensaciones tras el último choque del año. Un partido que puede saber a esa tan ansiada Copa del Rey.
Todo era muy buena, la energía era siempre positiva y Valencia ha tenido una primera parte excepcional, metiendo incluso de tiros difíciles, muy contestados. Me ha metido 18 canastas de juego en primera mitad, en segundos 20 minutos solo 10, entonces nosotros hemos decidido creer en nuestra defensa y luego han demostrado cómo pueden jugar nuestros jugadores.
Lo que está claro es que la Copa es quizás el objetivo más jugoso que puede tener este Granca para 2023. El no estar supondría pasar 5 ediciones sin pisar el torneo del caos, lo cual empieza a ser demasiado duro para esa afición que quiere estar en la fiesta del baloncesto español. Willy Villar lo tiene bastante claro y expuso el pensamiento del club ante esta gran afrenta copera.
Y hombre, es una situación un poco especial por ser siendo el Granca, que bueno, los dos últimos años no hemos clasificado para playoffs sino para la Copa, y creo que esta sería la quinta temporada, ¿no? Que no se va. Y hombre, ganas hay porque bueno, siempre ha sido un clásico, y luego sobre todo, por encima de todo, aparte de lo que se ha conseguido, que es ir muchas veces a esa fiesta que es la Copa, incluso en algún momento jugar alguna final, que eso está ahí en el palmarés del club. Luego también a nivel de afición, yo creo que junto con la de Baskonia probablemente hemos sido de las más simpáticas, de las más ruidosas y de las que más colorido ha dado la Copa. Yo lo he vivido estando en otros clubes y lo del Pío Pío es una marca registrada, ¿no?, a nivel nacional. Y yo creo que se echa de menos. Entonces, claro que somos conscientes de la importancia que tiene, de lo que nos gustaría, y vamos a lucharlo. Desde luego, aquí en el equipo hay compromisos, hay ganas, creo que también hay calidad para intentarlo, y lo vamos a hacer con todas nuestras fuerzas, y ojalá lo consigamos. Si no lo conseguimos, hombre, va a ser una pequeña decepción, pero nunca va a ser ni por falta de ganas, ni por falta de compromiso, ni porque no sepamos que lo que la gente espera de nosotros. Entonces, lo que digo, estamos todos, no ya solo para la Copa, porque cualquier victoria ya te vale también para el futuro, para el playoff, sí. También tenemos los retos de Europa, pero que desde luego que el equipo en ese sentido está unido, el cuerpo técnico creo que es muy capaz y también con muchísimas ganas, el club en general, y por supuesto que estamos con todo, ¿no?, para intentar conseguir el primer objetivo.
Have my Gucci on, I go wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado este resumen del año, de lo que ha sido el año para el Club Baloncesto Gran Canaria. Un año de idas y venidas, de altibajos, de momentos muy dulces, de otros no tan dulces, pero sobre todo con la tranquilidad que quizás da la sensación de que este equipo puede hacer un buen 2023 y que pueda acabar esta temporada de la mejor manera posible. Antes de finalizar, me gustaría darle las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible que Directo al Aro sea un programa lleno de contenido y sobre todo un programa mucho más fácil de hacer para un humilde servidor. Muchísimas gracias a los técnicos, a Gabri Gómez, a Francis Rocha, a Cristian Serrano y también a Florian Medina, que me ha acompañado en esta aventura, aunque no todo en el 2022. Pero bueno, a Florian se lo vamos a perdonar. Lo dicho, esto es lo que ha sido el 2022 para el Club Baloncesto Gran Canaria, deseando contar muchas cosas en el 2023. Se despide este especial Directo al Aro de final de año. Sean muy felices, que tengan una grandísima entrada en el 2023 y nosotros nos volveremos a encontrar el próximo 13 de enero. Sean felices. Adiós.